Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
No me queda de otra. ¡Ay, qué perra! Si me llegan a escuchar la barbaridad que acabo de decir fuera de cámara, ¿qué voy a hacer? ¿Coger por el culo? ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con esta... ¡Ay, mi amor, qué perra! Mira, Lida Arismendi. ¡La Titi Druxy! ¡Qué fabuloso es todo! ¿Sabes que me sigue en las redes sociales con el nombre correctamente como está ahí en pantalla? Compra toda la mercancía de Druxilla Divine en teespring.com/store/druxilla. Ahí vas a comprar todo y lo que quieras comprar. Yo las tacitas, las camisitas, el popper, todas esas cosas las puedes conseguir. Todas esas cosas las compré. Ahí fue fabulosa. Ahí está, anda Germania, que perra como ella sola. Yo con el cuerpo de Germania estuviera muerta hace rato, y yo quedándome el toto en la número 2, porque tiene un cuerpo espectacular. Óyeme, y gracias a GW5 Studio, que es donde se hace este programa. Ahí tenemos en este momento en los controles a Francisco Chilling. Ya comió, ya está viajando. ¿A dónde vamos? Saturno. Uy, me encanta cuando lo pongo a viajar a Saturno. Es una mezcla entre Saturno, él coge el shuttle y se va para Júpiter. Es una cosa bien mala. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Oye, mira, entró un auspiciador. ¡Qué perrería! Pónmelo ahí para que la gente vea bien fabuloso. Esto a Germania le va a gustar. No sé si Germania lo conoce. Illuminate Esthetic and Health Clinic. ¡Ay, qué perra! Con el doctor Guillermo lo conoce. Tan guapo que está bien rico. Guillermo Colón, usted va allí. Esto es, mira, esto es medicina estética. Botox, los hilos te estiran. Yo estoy yendo. Ya yo se lo dije al doctor. Las rodillas las quiero en el hombro. Súbemelo todo. Bien mal. Y la pinga, mi amor, aquí en la frente. Para que me la agarre todo el mundo. Ahora sí, gracias, doctor. Fabuloso que el doctor se arrastra, se bota bien divino. Él, usted tiene que darle la llamadita. Le dice que va de parte de Titi Druxy. Y créame que él se va a arrastrar. Así que si hoy usted está viendo este make-up bien fabuloso, es porque ya hay unos pinchazos en unas áreas específicas. Ya yo quedé así, no me puedo ni mover, estoy así como si estuviera trancada, parezco una cajera de Conchita caja 4. Mira, ahora sí, señores, tengo un invitado especial hoy, fabuloso. Lo he estado buscando, tuve que llenar 3 affidavits, 4 sellos de rentas internas para que pudiera estar aquí, porque está bien difícil. Es un gran amigo de la Titi Druxy, compartíamos mucho en el gimnasio. No entrenaba con ella, hubiese querido yo entrenar con ese macharrán. Pero señores, conmigo Javier de Jesús, perro.
¿Qué está pasando?
Bienvenido.
Oye, feliz de estar aquí.
Qué bueno,
por ya, fin. Me estoy riendo. Y, oye, sí. Y el Master Control, ¿tú viste cómo él mismo se poncha?
Todo, sí.
¿Qué dije? Pónchate, pónchate, a ver, pónchate. Pónchate, a ver, pónchate.
Y él mismo. ¿Qué, Pocho? Pocho Pérez no hace eso en Guapa.
No,
no. Eso no lo hace
no,
Pocho.
No, no, eso no, nadie.
Ni Vince. Hace nah. Eso, es una cosa bien fuerte. Mira cómo tú estás.
Papi, bien, digo mami, mami.
Papi, mami, no, aquí la gente está acostumbrada.
A es que ya yo me confundo, porque ahora no le importa. Cambian las vocales, ya yo no sé no, pero, ni, o sea, ni qué decir.
Yo depende, o sea, yo siempre le he dicho, depende de la nota.
Dijiste ahorita, yo quiero tomar el toto y después sí. Dijiste, pinga, yo digo.
Sí, porque yo depende de la nota, saco lo que me da la gana. Yo depende de la nota. Yo siempre he dicho, la gente sabe que a mí me gusta la chocha. O sea, a mí de vez en cuando, depende de la nota, me las llevo. Las chochas son como las ostras, sal, pique, limón y para adentro.
Pero ese, mira, pero sí, espérate, espérate, es que yo me acabo de enterar de eso ahora. Ay,
claro.
Yo no lo sabía.
¿Por qué no?
No, pero es que yo no estoy diciendo por qué no, es que no lo sabía.
Sí, la última vez yo siempre le he dicho, aquí fue en el 2016, en Lajas.
Ajá.
Sí, lo más normal y ya. Y al otro día, pues éramos amigas.
El otro día bueno. se cambiaron los tacos.
Divina, fabulosa. Mira, tienes algo. Espérate, vamos a empezar por eso. Este próximo
vámonos
sábado
serio,
estás en Bellas Artes.
El domingo.
El domingo 15 de enero.
Pues mira, tú sabes que no es un secreto que pasé por muchos procesos y por muchas cosas. Tampoco es un secreto de los años que trabajé en los medios, en televisión. Y ahora pues nos mudamos. Todos nos hemos ido emigrando a lo que son las redes sociales y lo que es pues YouTube y plataformas digitales. Y a través de mi experiencia de vida y lo que he estudiado, he utilizado todo eso para devolverle a la gente tanto que ha hecho por mí y que hizo por mí en mi momento más difícil. Yo me hice life coach en el 2008. Para ese momento muy pocas personas hablaban de Life Coach. Yo lo hice en International School of Coaching en España y lo hice porque quería yo mejorar. O sea, quería mejorar como ser humano. Toda mi vida me ha gustado la motivación, he estudiado. Pero a pesar de lo que había estudiado, no estuve exento de caer en una depresión muy fuerte Y que en un momento dado ni sabía que yo estaba deprimido. Yo pensaba que yo estaba bien porque yo era funcional. Pero hasta el punto que ya dejé de ser funcional y me vi muy mal. El público, a través de las redes sociales, donde quiera que me veía, Javier, tú puedes, chico, mira, ¿qué vas a hacer? Y sentía que de alguna manera tenía que devolverle a la gente todo lo que estaban haciendo por mí. El apoyo de los años que he trabajado en los medios, más el apoyo en el momento más difícil. Y entonces empecé a dar charlas de motivación fuera de corporaciones. Pues yo empecé en el 2008, desde el 2008 a dar, cuando escribí mi primer libro, empecé a dar charlas en corporaciones, distintos eventos. Pero dije, vamos a llevar esto ya al público en general y hago ese switch en las redes sociales donde el impacto económico negativo es alto porque tú sabes lo que vende y lo que no. Claro. Entonces, no todo el mundo quiere consumir motivación, no todo el mundo no. Y más, el que está bien no lo consume. Porque cuando tú estás bien, dices, no, y a mí no me hace falta. Hasta que estás mal de nuevo y buscas. Y entonces, sí sufrí un impacto económico, pero, ¿cómo te digo? Me siento que ahora soy millonario. ¿Por qué? Porque me siento que estoy cumpliendo con un propósito. Veo el cambio en la gente. Estamos creando abundancia, alegría y prosperidad en otras personas, que es la mejor manera de crear abundancia en nosotros. Y eso es lo que voy a estar haciendo en Bellas Artes. Uh-huh. Por segunda vez, el mismo espectáculo que hice en octubre, que se llenó, y queríamos darle la oportunidad a la gente que lo pudieran ver.
So, ¿no es el mismo que presentaste
ayer? Sí, es el mismo, pero tiene unas variaciones, okay. Porque nosotros nos parecemos. Claro. Vamos a improvisar, uh-huh. Nosotros depende del público, uh-huh. De esa temperatura, vamos a estar cambiamos el ritmo. Sí tengo elementos nuevos, tengo material nuevo que voy a integrar, pero es el mismo show, pero con varias cosas nuevas, otros invitados, que yo no tuve ningún invitado la vez pasada. Sí. Ahora es muy probable que tenga personas allí. Pero utilizo elementos del espectáculo, de la comedia, de la actuación, porque no es pararme allí como un motivador que parece un maestro de la universidad. Y tú vas allí así a mirar el reloj, no.
No, claro.
Tú vas allí a reírte, uh-huh. Tú vas allí, hay gente que llora, hay gente que se abraza, que abrazan al del lado, no lo conocen y lo abrazan. O sea, hay gente que se ríe muchísimo.
Una cosa bien mala,
sí, no, de verdad, está espectacular. El impacto está brutal. Y como dije hace poco, cuando dejé de ser artista y me convertí en un ser humano igual que todo el mundo y me presenté vulnerable ante la gente se identificó. Uh-huh. Y ahí es que la gente dice, contra, se puede.
¿Boletos para esto, que este es el domingo que viene ahora?
El domingo, en Tiquetera en mis redes
sociales.
Hasta
este momento queda algo, sí. Poquito, pero
sí.
Queda.
Sí, en mis redes sociales, Javier de Jesús PR, okay. Tú consigues ahí los links y consigues todo, en la biografía de Instagram, por ejemplo, consigues los links de Tiquetera y en la boletería de Bellas Artes están disponibles.
Y aquí lo puedes promocionar porque te vetaron en otro sitio.
Bueno, ¿qué te puedo decir? No,
¡qué raro! ¿Qué está raro?
Mira, la gente me ha dicho, no, te dio coraje. Y no es coraje.
Pero la gente pensaría que es porque vas a vender boletos, pero es que hay otras cosas que se anuncian y también se vende boletos. No entendí.
Tú llevas en el mundo del espectáculo bastante tiempo.
Sí, desde 2000. Ahora mismo
la
20
sala
años.
René Márquez es una sala pequeña.
Claro.
No hay auspiciadores. Nosotros no tenemos auspiciadores. Todo el que está allí está cobrando bien. Uh-huh. Más lo que cuesta Bellas Artes, técnico, Ujieres. O sea, básicamente, yo podría hacer esto mismo en Florida, uh-huh. Donde yo estoy residiendo, y meto auspiciadores y meto, pero yo quería empezar aquí porque este es mi país, claro. Y lo necesitamos. Entonces, si estamos llevando un espectáculo que lleva un mensaje de prosperidad, de bienestar, de mejorar en todos los sentidos, que le hace falta al país, me parece totalmente, para mí es un... horrible.
Y ya tú tenías que agendado.
Claro que se tenía agendado.
¿Pero cuál es la excusa que te dan para no...?
Bueno, aparentemente, como yo digo, yo no estaba allí oyendo, pero aparentemente ellos quieren que se pauten anuncios comerciales en el canal de televisión para uno poder ir de invitado. Pero esto es un país con muy pocos recursos de gente para entrevistar, porque esto es un país pequeño. Y si tú tienes programas de televisión y show en vivo donde tienen que ir invitados,
claro.
Y tú vas a decirle, no, tienes que pagar aquí anuncios comerciales, pues ¿cuánta gente va a ir? Uh-huh. El artista va a decir, no, perfecto, pues lo hago en redes sociales. Uh-huh. ¿Sabes? Y más en este momento histórico que las redes sociales cada vez están más fuertes, la televisión tiene que acelerar el paso porque está perdiendo.
Los canales se están volviendo locos porque ahora mismo te llaman directamente cualquier brand, cualquier marca para que tú lo anuncies en tus redes sociales y no tienes que darle el 20 ni quedarte tú con un 20%. O sea, es lo que va, entra para ti.
Correcto.
Se acabó.
Entonces, en vez de hacer la cosa más fácil para mantener la televisión, pues la hacen más difícil. Y,
yo no
y
sé esto... por qué cuando me enteré yo pensé que era el otro canal. No sé por qué. Que quizás que le tengo cosas a alguien allá en el Canal 4, a la misma que trabajó contigo. Y pues yo dije, ¿habrá sido la bruja? Pero no.
Voy a hacer como así Héctor Travieso. Me paro y me voy ayer lo que tú te digas.
No, es que a mí me gusta tirar puya. Sabes que lo mío es tirar puya. Pero pensé de momento y yo, ¿quién habrá sido? Después cuando me dijiste dónde era, yo, qué raro.
Es increíble. Pero conste, esto no tiene nada que ver con los productores. Claro. Porque yo tengo una fantástica relación con todo.
Y tú trabajaste en ese canal.
Claro, tuve un programa en ese canal. Sí, sí. Me faltan las discotecas gay, que ahí no me llevan ventaja. Muy poco.
Pero hace poquito tú me llamaste de madrugada, que era Samantha Divine.
Ah, sí, pero eso fue exacto. Fue para un video de mi canal de YouTube. Okay. Que yo dije, bueno, vamos a hacer draga por un día.
Y cogiste el de Samantha y al
todo, muchachos, ese maquillaje todavía me duele aquí.
De verdad.
Porque me jalaron así.
No, brutal.
Para No. Ustedes pasaron un trabajo. Me jalaron aquí. Yo decía, ¿cuándo acaba esto para yo quitarme esto?
Y para quitarte el make-up.
Y para la peluca.
Una cosa cabrona.
No, estuvimos como, yo te diría que estuvimos como 3 horas y pico en el maquillaje.
¿Y te tuviste que estoquear o no?
Todo, y el traje y la cosa, y tuve que, y canté y todo.
¡Qué perro!
Sí, no, fue un palo.
¿Y por qué no sacas un personaje así en lo de motivación? ¿No crees que pegue?
Mira, no, yo creo que podría hacerlo. Yo creo que cualquier cosa que se haga bien, con buen gusto, puede funcionar. El problema es que vivimos hoy día en la generación de cristal. Uh-huh. Y cada vez hay más gente chaguito. Y todo el mundo se ofende, y todo el mundo... Y entonces yo creo que estamos haciendo todo mal. Uh-huh. Si queremos dejar de sentir que nos están ofendiendo, debemos de fortalecer nuestra estima. Tú puedes decir lo que tú quieras. Si a mí no me ofende, tú vas a parar de decirlo porque no causa ningún efecto. Entonces, si yo estoy seguro de lo que yo soy, cómo me siento... O sea, no importa lo que tú digas, a mí no me va a afectar.
Es que hay gente que es así. Entonces, pero, nos jodemos nosotras, que no somos así.
Yo te insulto a ti en ruso, y tú no te vas a sentir mal.
Claro.
Y te estoy insultando porque el significado que tú le das es ninguno. Uh-huh. Entonces, si tú haces eso, si tú te amas a ti como ser humano, si tú tienes tu autoestima puesta bien en su sitio, tú no te vas a ofender porque alguien te diga algo. Pero, es más, mira, el coraje... y la lástima no pueden vivir en el mismo corazón a la misma vez. Si a ti alguien te da lástima, tú no te puedes molestar con esa persona. Uh-huh. Entonces, si alguien te insulta, en vez de tú decir, ah, mira lo que me dijo, bendito. O sea, una persona que está haciendo eso es una persona que no se quiere. Una persona que te insulta es una persona que se está insultando a ella misma.
Y la gente
lo que pasa es que no lo sabe. Uh-huh. Es una persona que está tan inconforme con él mismo, que tiene que insultar al otro para disminuirlo y bajarlo de nivel. O sea, la persona que te trata de hacer daño, calumniarte o insultarte, tenle lástima. Dice, bendito, mira, pues.
O sea, que me imagino que cuando tú entras a Facebook, tú quedas loco porque la gente en Facebook lo que hace es eso. O sea, en Facebook yo soy una que lo critico, más están los de la pena y la lástima.
Sí.
O sea, todo el mundo, o sea, Dios le envía, yo digo, a veces yo veo gente que escribe lo mismo en Facebook, yo digo, pero, ok, esta persona trabajará para, o sea, está en la milicia, porque todo el tiempo Dios le envía batalla. Y yo, pero espérate un momento. Todos los días te están enviando una fucking batalla. Le quedo como loca.
No, es que hemos llegado al punto. La generación de cristal está a tal nivel que cuando ya no encuentran a quién echarle la culpa es de Dios.
Sí.
Y te dicen, no, es que Dios me está enviando esta prueba para yo. Y yo, pero ¿cómo tú vas a decir que un ser que es todo amor, que quiere lo mejor para ti? No. Él permite que a través de tus decisiones, de tus acciones, de tus palabras, te sucedan las cosas que van acorde a lo que tú estás produciendo, porque somos creadores.
Claro.
Y entonces él te deja ahí, respeta tu libre albedrío. Estoy pasando por esto, chévere. ¿Qué hiciste para pasar por eso? Ah, no, que fulano me hizo. Ah, fulano te hizo. Uh-huh. ¿Quién escogió a fulano? ¿Quién decidió estar con fulano? ¿Ah? ¿Cuántas veces entramos en una relación y tenemos el red flag? Uh-huh. Y esto no me gusta, pero en nombre del amor. Decimos, ay, no, total, eso no. Oye, tú estás viendo desde el principio que va a ser un problema, pero te queda.
Te queda.
Entonces, cuando te dan contra el piso, lo que me hizo, cómo me dañó, cómo me ofendió, mira para allá. No, pero si es que tú estabas ahí.
Atención, Randy.
Claro, tú
estás... que está en esa pelea. Atención, Randy.
Sí, sí.
Tú me dices que comenzaste a hacer unos estudios en el 2008. El que no sabe, piensa que tú empezaste a motivar por las situaciones negativas que quizás te han pasado. Nadie sabe que esto se estudió.
Mira,
son 4 años, esto, 6 años. ¿Cómo esto, es esto?
Mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo tenía 7 años de edad, yo entré a una farmacia que no existe. Se llamaba la Farmacia Concordia. Y estaba con mi mamá y dije, mami, cómprame esto. Y cogí en las manos unas cartas de tarot. Porque me estaba como fascinante eso. Y yo decía, ¿qué es esto? Pero nadie me había hablado de eso. Y mami dijo, mira, no, que eso es una cosa, que eso es malo, ¿qué? Y me las quitó. Seguí creciendo y cada vez yo me preguntaba, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Y empecé a estudiar más de 14 religiones. O sea, yo he estudiado hasta Candomblé de Brasil. Tratando de buscar qué hay detrás. Y de ahí seguí leyendo. Todos mis libros eran motivación, autoayuda, psicología, Sigmund Freud, Carl Jung, y me apasionaba. Pero esa es la vida que uno lleva, aparte a lo que es la vida pública. La gente ve lo que yo quiero que vean.
Claro.
Mi vida personal, pues la gente no la sabe. Y de ahí es que yo digo, contra, fíjate, está esto de Life Coach, y en Puerto Rico todavía no se enseñaba. Y dije, contra, déjame ver cómo es esto. Me interesó, pagué en euros, porque fue en Europa, y tomé mi primer curso de Life Coach, que me pareció genial, porque lo que era el coachee es la persona a quien tú le haces coaching, era el profesor. Entonces el profesor era el que venía con el problema. Y para poder pasar cada nivel y cada examen, tú tenías que trabajar con él directamente. Y
con
él
el profesor.
Claro, y él venía como una persona normal, él no era profesor. Cuando todo acababa, al otro día tú te enterabas qué había pasado con el examen.
¿Cuál es la diferencia entre lo que tú haces y un psicólogo?
Que el psicólogo te va a decir cuál es la solución en la mayor parte de las veces. Y si es más un psicólogo que le gusta más la filosofía de Freud, más. Pero el coach te va a hacer saber a ti qué es lo que tú debes hacer, pero no lo sabes. El coach te pregunta. Tú dices, no, es que a mí lo que me hace falta es dinero y lo que yo quiero conseguir es dinero. ¿Por qué? Pues porque si compro dinero voy a tener una casa. Ok, ¿y qué va a pasar cuando tengas la casa? Bueno, pues cuando tenga la casa voy a ser feliz. Ah, pues tú lo que quieres es ser feliz. Tú no quieres dinero. ¿De qué otra manera tú puedes ser feliz? Entonces te empiezas a dar con esas preguntas y todo el tiempo te pregunta, hasta que tú mismo dices, contra esto es. Y yo te voy a decir, ¿eso es? Sí, eso es. Ok, ¿qué vas a hacer para lograrlo? ¿Cuál es el primer paso? Y el coach simplemente está ahí contigo en el proceso. Una vez tú terminaste y lograste tu meta, el coach terminó de trabajar contigo.
Javier,
no puedes seguir cobrándote.
Está cabrón porque tú me lo estás diciendo y yo estoy aquí volviéndome loca. Imagínate una persona que tenga una situación, un problema, y tú empiezas a... ¿Y qué es lo que...? Ya terminó medicada, 2 clonopin,
no, machacadas. Créeme que no.
Está cabrón.
Créeme que todos sabemos la respuesta.
Sí,
lo que pasa es que queremos
mismo,
que alguien nos diga, ah, no, esto es maravilloso. Mira, pasa con lo de bajar de peso.
Claro.
Todo el mundo, mira, pero ¿y esto? Mira, oye, es el mismo, el resultado vas a tener hace 50 años que hoy día. Come bien, haz ejercicio y ya está. Come menos calorías de las que necesitas y vas a bajar.
Mencionaste bajar de peso. Yo, aunque ahora no sé, ahora como estoy, tengo tanta cosa encima, pero Germania lo sabe, yo he bajado 40 libras.
Son buenas.
Son buenas porque yo estaba en 203, ahora estoy en 163. Tenía una pipa. Y esto aquí era una cosa.
¿Sabes que una vez yo perdí 130, verdad?
Sí. Libras.
Sí, pero era de una novia que la dejé.
Ah, ok.
Y perdí las 130 libras.
Yo hice 20 miles de cosas. Estoy yendo al gimnasio, estoy comiendo un poquito más saludable. Digo, me escocoto. Me doy mi palo, ¿por qué no? ¿Qué más estoy haciendo? Maderoterapia, un montón de cosas. Pero cuando yo decidí hacerlo, más allá de todas esas cosas, yo tenía un deseo genuino de que tengo que bajar. Ese deseo genuino, que no es ejercicio, ayuda.
Claro.
Ok.
Claro.
Ese deseo de, lo voy a hacer, lo voy a hacer.
Ese es el momento donde tú dices, como dice mi show, yo me encojono.
Ajá.
Ese es el momento donde tú dices, ya, hasta aquí. Y cuando tú enfrentas, como yo le decía a Brenda ahora, que fue compañera mía en Univisión, que ahora es Tele 11, que me la encontraba, bajado 60 libras, le decía, mira, lo más importante no es cuando lograste estar en el peso que tú querías. Lo más importante es la persona en la que te convertiste en ese proceso. Uh-huh. Y también le estaba diciendo que sacaron, hicieron un estudio, es más fácil en Estados Unidos ser millonario que tener abdominales. Hay de 25 a 35 mil personas solamente que tienen abdominales todo el año por años. Pero cientos uh-huh. de miles se hacen millonarios.
Oh my God.
Entonces, es tan difícil vencerte a ti misma. Es tan difícil dejar de tomar esas decisiones rápido que al final te van a hacer daño y tomar decisiones. No, espérate, esto no me lo voy a comer porque me voy a sentir bien ahora cuando me lo coma. Uh-huh. Pero después voy a gastar el dinero de mi retiro en medicina. Y cuando tú dices, mira, sí, no, invierte en tu cuerpo ahora mismo y no tendrás que gastar tu sueldo en medicina después.
Ahora mismo que tú no comes. ¿Qué tú no comes?
Yo como de todo.
De todo.
Yo como de todo. Yo lo que pasa es que no, por ejemplo, las cosas frituras y eso, no. Puedo comerme una de vez en cuando.
Una capurria te la puedes dar.
Sí, pero yo trato de comer más o menos cada 3 horas, comidas pequeñas, no sobrecargo el sistema digestivo, porque eso es uno de los problemas. Si comes cada... Y dices, yo desayuno y no... O no desayuno y vengo a comer a las 4 de la tarde y no como más. Perfecto. Te lo comes todo. El estómago crece. Cada vez la necesidad por comer es más. Y es un problema. Entonces yo voy comiendo durante el día. Si me sirve un sitio mucho, me como la mitad y después, 3 horas después, me como la otra mitad.
¿Eres dulcero? ¿Te gustan los dulces?
Me fascinan. Sí. Ese es el, lo más difícil para mí es los dulces. Deja los dulces, especialmente chocolate.
¿Y cocinas?
Sí, desde los 7 años, desde niño.
¿Cocinas más criollo o los dietéticos?
Lo más que me gusta hacer es la cocina criolla, pero cocino de todo porque me apasiona la cocina. Me apasiona. Mucho, mucho. Yo tengo muchísimos videos cocinando en mi canal de YouTube. Yo tuve restaurante en la Rubén, pegado.
¿Te hace falta la actuación, la comedia?
Es que nosotros, ¿qué te puedo decir? Nosotros, el problema es...
Tú estás sí, me hace comedia.
Me hace falta hacerlo porque me gusta hacer reír. Pero yo creo que en la medida en que en este momento de mi vida me estoy concentrando más en descubrir mi propio personaje... Uh-huh. Del cual nos alejamos. Te voy a dar un ejemplo. Tú o una persona, un muchacho joven, ve una nena linda al lado en el carro y a lo mejor la música que estoy oyendo la cambia porque a lo mejor esa nena no tiene look de que le gusta la misma.
Claro.
O la invita a salir y se viste de manera distinta y empieza a convertirse en una persona que a esa nena le agrade. Entonces, cada vez nos alejamos de nuestro propio ser, de nuestro propio personaje. Y todos estamos actuando. Pues yo he concentrado este momento de mi vida en seguir descubriendo quién es Javier, en que no me afecte el que se va, porque quiero descubrir cada vez más quiénes son mis verdaderos amigos, quiénes están ahí, y vivir en plenitud. Porque al final tú puedes complacer a todo el mundo y vas a fracasar. Es la fórmula del fracaso, es tratar de complacer a todos. Y encima de eso, puedes complacer a todo el mundo y todo el mundo decir, ¡ay, qué chévere! Y vas a ir a tu casa, vas a apagar la luz, te vas a arropar y te vas a echar a llorar. Y vas a decir, no me siento, mano, yo no soy así. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánta gente tú no conoces que son gay, que son homosexuales y no se atreven a ser? Y quieren complacer a todo el mundo porque los papás no se enteran porque, y viven en ese sufrimiento. Y total, cuando dicen, ya, ¿sabes qué? Yo soy así. Se dan cuenta que no era tan malo, uh-huh. que al final fueron aceptados y se sienten realmente en plenitud porque están haciendo lo que sienten hacer.
Yo como si es straight.
Y como...
Yo nunca tuve ese problema.
¿Tú sabes, me acuerdas a Charlie Tumor?
Tú sabes.
Pues Charlie Tumor todos los días.
Era como así.
Decía yo como lo mismo. Este año vengo de hombre.
Tú sabes que eso que dices es interesante porque en el caso mío yo siempre fui cojonúa de chiquita. Entonces, a los 14, esta es la que hay. O sea, pero no todo el mundo quizás
la gente
tiene...
no lo vio venir, entonces.
Bueno, yo, mami, cuando yo le dije a mami que yo era gay, mami me dice, se echó a llorar y me porque tú lloras. Pero si yo soy pajarraquísima desde que soy una nena. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú nunca te diste cuenta? Yo no soy pata, yo soy pajarraca, que es peor todavía. Y yo desde los 14 estoy fuera y a mí nunca me importó. Fíjate, esa parte la tengo buena. Nunca me importó un carajo.
Qué bueno.
Ay, porque si mami, que tu papá, que van a hacer a un psicólogo. Perfecto, pues que vayan ellos. Yo no tengo que ir a un psicólogo. ¿A qué? ¿Para qué yo voy a ir a un psicólogo? ¿A decirle qué? Lo que yo estoy consciente de lo que me gusta. Esto es lo que hay.
Oye, si tú naciste de una manera única y tú eres completamente original, ¿por qué quieres pasar tanto trabajo para hacer una copia? para hacer otra cosa igual que todo el mundo.
Yo pienso que la gente, no sé si es verdad, si estoy correcta, pero a veces el mismo ser humano se llena de problemas y de situaciones, y a veces pienso que es el acondicionamiento que tenemos desde pequeñito. Te acondicionan de una manera de que a los 18 tengo que hacer esto, a los 20 tengo que hacer esto, la casa la tengo que tener a tal edad. Entonces tú creces con eso y te hundes en un problema.
Brutal. El problema es que mientras más cosas quieres hacer porque te han enseñado qué es lo que tienes que hacer, más te alejas. O sea, quiero aquello, pero más me dejo de querer yo.
Y los seres humanos viven, me imagino tu experiencia es básicamente igual, en el pasado todo el tiempo.
Oh.
No hay una persona más ochentosa que esta que está aquí. Si yo hay una persona ochentosa, soy yo. Ahora, se fueron. Claro. No puedo seguir pegada en el 85. ¿Entiendes? ¿Por qué? Entonces, la gente no, porque los compañeros de la escuela fueron compañeros de la escuela.
Correcto.
Si nos encontramos, la pasamos bien. Pero yo no quiero estar recordando el sonsonete que hacíamos en la escuela.
No.
¿Para qué? Si eso ya pasó, entonces la gente se queda. Entonces hacen una reunión de escolar y están con una nostalgia y un lloriqueo. Pero ¿para qué? Hablemos de cosas de ahora, 2023, 2025.
Tú sabes que yo no guardo ninguna foto.
De nada de eso, no.
Yo no tengo foto. Yo tengo una foto de Gilito, una de papi y una de mami.
Ok.
Yo no guardo fotos. Yo dejé de ver fotografía, álbumes de fotografía.
¿A partir del 2008 para acá?
¿Sabes por qué?
¿O no?
Porque me di cuenta, sí. Porque me di cuenta que hay que estar bien aburrido y desperdiciando el presente para seguir entreteniéndote mirando lo que ya pasó. Porque si yo me voy a tomar una hora viendo un álbum de fotos de algo que ya pasó y que yo lo viví ya y pasé la experiencia, esa misma hora, ¿por qué no la utilizo para vivir algo nuevo hoy? Uh-huh. Es la misma hora y se va a ir. O sea, no puedo hacerlo. No. Yo hice un reel hace 3 días atrás y dije, no sé qué es peor, sino la gente que se queja. No, porque lo que me pasó y estoy así por aquello. Entonces, le pasó. O los que dicen, no, pero yo logré tal cosa. Yo logré. Chévere. ¿Y ahora qué? Uh-huh. Deja de vivir en el pasado.
La gente vive en
tu
pasado.
Futuro depende de lo que tú haces ahora. Y si tú estás pensando lo que pasó y lamentándote, tu futuro no te espera nada bueno. Va a ser cada vez peor. No, mira, la vida es un regalo, de verdad. La vida es un regalo. Por eso se llama presente lo que estamos viviendo. Entonces, si esto es un regalo y tenemos la dicha y tenemos que estar conscientes, internalizar, coño, qué bueno que estoy aquí. Mira, estamos aquí en aire acondicionado, con tecnología, haciendo un podcast, nos ve la gente, tenemos una oportunidad de comunicar. Coño, yo no sé si mañana voy a estar aquí. Entonces, se te explota la goma en un carro y ya, se te quiere caer el mundo. Ah, que yo tengo tantos problemas, chévere. Vamos a hacer algo. Vamos al hospital y vamos a hablar con una persona que le queden 2 o 3 días de vida. Y tú le dices tus problemas y le dices, ¿te cambiarías por mí?
Está chulo. En el momento.
¿Entiendes? Claro. Entonces, es una falta completa de la perspectiva de la vida. Hay tantas cosas para agradecer. Pero como son cosas que están ahí todo el tiempo.
Eso es así.
¿Entiendes? Ah, es que tengo problemas. Sí, tienes problemas, pero no estás presa. Ya con tener libertad.
Claro.
Ya con poder decidir si salgo, si no salgo, si voy para aquí, si voy para allá, si llamo, si no llamo. Ya con eso, es un regalo.
Fíjate, cuando a mí la gente me pregunta, ¿qué te falta por hacer la vida? Estar presa. La gente me pregunta, ¿estar presa? Así que evítate ser tú la causante de que yo caiga presa.
Me gusta.
Evítate tú ser la causante de yo caer ahí, mi amor. Mira, cambiando el tema, pues estás así como las locas. Mencionaste ahorita lo de la actuación. Te tengo que... Estás frente a mí y no te estoy lambiendo el ojo. Eres de las pocas personas que he visto actuar con Héctor Travieso que tienen una química cabrona. Y actuar con Travieso no es fácil. Hacer comedia con Travieso. Y tú improvisas con cojones. A ti te gusta improvisar.
Tú sabes que yo de chamaquito era bien gordito. Okay. Y habían dos maneras de pertenecer al corillo importante de la escuela. O tres. Uh-huh. O pelear el puño bien. Uh-huh. O estar en Chevy, ser de los bonitos, uh-huh. O ser el que hacía reír la gente.
Tú eres el que hacía reír.
Yo me vi obligado a hacer eso.
Okay.
Porque esa era mi manera de... Y cada vez que veía a la gente reír, cada vez me gustó más. Cuando entro en televisión, yo no había cogido clases de actuación, pero dije, estoy aquí, déjame educarme. Y cogí clases de actuación, yo estuve en Televisa. Y de ahí, recuerdo que mi mayor clase duró tres minutos. Y fue con Ofelia da Costa. Estábamos en el camerino de Guapa. Antes de hacer el show de Raymond, que ya trabajaba cuando estaba Samuel Molina y Ofelia da Costa, que en paz descanse. Y yo estaba así, maquillándome de la cola ahí. Y yo le dije, Ofelia, ¿cuál es el secreto para ser un mejor actor? Y Ofelia ya me había contado que antes ella empezó a hacer radio. Y para hacer radio no te están viendo la cara. Uh-huh. Tú tienes que escuchar a través de radio cómo se siente la persona, si está siendo sarcástico, si está triste, si está... Y oye, hay... tú puedes llorar y dices, ah, pues está llorando, está triste. Pero hay veces que tú tienes que demostrar tristeza solo con la voz sin que te vean. Uh-huh. Ella me dijo, Javier, estás frente al espejo, mírate ahí. Lo que sea que tú digas, si no te convences, tú no eres un buen actor.
¡Wow! Y fue a la costa.
Y yo dije, contra... Y de ahí yo, cada vez que tomaba un libreto en las manos, me miraba y decía el libreto al espejo. Y yo decía, no, no me lo creo. Hasta que poco a poco fui desarrollando esa capacidad de entrar en ese personaje y dejar de ser Javier. Porque eso es lo complicado, saber que ese personaje no nació donde tú naciste, ni tuvo tus papás, ni tiene tus costumbres, ni habla como tú. Y tienes que convertirte en otra persona y creértelo. Y eso cambió totalmente. Fue... un antes y después.
Hablando de convertirte en otra persona, ¿todavía hay gente que te dice el machazo?
Claro.
¿Sí?
Sí.
¿Te jode, no te jode? No,
muchacho, yo tengo 51 años y que te digan el machazo.
¿De verdad?
¡Adiós!
¿Y eso fue en qué año, 2000?
Imagínate, en el 98. Oh, my God. En el 98 fue que yo gané el machazo.
Oh, my God.
¿Y que te diga machazo todavía?
Tú sabes, y te lo tengo que decir porque uno te asocia como quiera. Pasan los años y ya uno ve a Nacha.
Muy amiga mía.
Sí, tiene contacto, de verdad, ¿cómo? Con Nacha.
Nachi.
Nacha es un... Tú sabes que es la única mujer que me pone nervioso.
Porque, de verdad.
Nacha
Lee. Que fuera de la...
Sí, y se lo he dicho. Fuera. Que hoy en día somos pana de textearnos, hablar de madrugada, ¿eh? Pero Nacha, yo le digo, tú me pones a mí en un estado de nervio.
Mira, yo lo mismo que le digo a Nacha Lee, lo digo delante de quien sea. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo, Nacha Lee, yo la quiero, la adoro a ella, a su papá, a Raulito, ¿sabes? A sus hermanos, toda su familia. Nacha Lee es familia. Uh-huh. Y ella conmigo igual. Nacha Lee, para mí, es una de las personas más talentosas. Sí. Nacha Lee canta, Nacha Lee baila, Nacha Lee. Pero igual que te lo digo a ti, se lo digo a ella. Digo, Nacha Lee, si tú hicieras la mitad de lo que tienes que hacer, tú te quedabas con el canto. Uh-huh.
Espectacular.
Y quizá ya cuando a lo mejor le vino el deseo, pues ya es mamá, ya tiene su familia. Pero eso a mí me molestaba. Y no es un chisme ni nada, porque yo se lo he dicho a ella. Le digo, ¿sabes qué me molesta? Que tú, el talento que tienes es inmenso. Uh-huh. Cuando yo conocí a Nacha Lee, yo no hacía nada. Yo tenía un hijo actual. La diferencia es que mi visión era una visión de qué voy a hacer para ser más, para ser mejor, para ser... Yo nunca me creía que era la gran cosa, jamás, ni todavía. Yo soy un aprendiz de la vida.
Ese deseo...
Pero si yo tuviera la mitad del talento de Nacha Lee.
No, Nacha Lee está cabrón.
La mitad. Yo con la mitad del talento de Nacha Lee, bendito sea Dios.
Nacha Lee está cabrón.
Agárrate, Benicio del Toro.
Todo fabuloso. Sí, no. Es un muerón, pero es que es una cosa espectacular. Ella es divina. Yo hablo mucho con ella porque nos ponemos a recordar a Lisadora, Neons. Y toda esa época. Yo la vi ahí, Neons, cuando ella iba con el corillo de Morgan. ¿Te acuerdas? ¡Morgan! Con ese corillo de Morgan. Lavinia, toda esa gente.
Me han mencionado a Morgan y sabes que eso sería una gran entrevista. Si tú lo consigues.
Sí, Morgan sí, eso es un ícono. Ir a San Juan en los 80 y ver a Morgan con aquel séquito que parecía que acababan de salir del cementerio municipal y la gente muerta y loca.
Y lo que pasó, porque Morgan estaba ahead of the time.
Sí.
Morgan diseñaba una ropa que salió 20 años después.
Bien cabrón.
Y Morgan, como toda persona a ese nivel, son medios locos.
Sí.
Pero Morgan tiene una historia increíble, porque brutal. Morgan pasó un montón de años en la cárcel, pasó, ¿sabes? Y su historia de por qué llegó a estar ahí, wow, me volaste la cabeza ahora
Morgan,
con ese nombre.
Te puse Morgan. Sí, no tienes en las redes, búscalo, no, le voy a escribir.
No, lo voy a buscar en mí. Yo tengo que entrevistar
Morgan
a Morgan.
Morgan es fabuloso.
Yo tengo que entrevistar a Morgan.
Sí, está.
Germania, te voy a contar. ¿Tú vas a decir no? ¿Qué? Sí, no.
Y si conseguimos la foto de los looks, de los modelos y todo eso, tranquila que voy ahora.
Esa historia es grande.
Sí, no,
esa historia de por qué Morgan fue preso, para un libro. Eso es una cosa que yo te voy a contar y tú vas a decir, ¿qué?
Cuando tú estabas pasando por el proceso de depresión, el que fuese, ¿se te hacía fácil tener la visión de hacer dinero? ¿Estabas bloqueado?
Hacer dinero. Ese tema para mí es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque antes de la depresión solamente yo pensaba en hacer más dinero y hacía menos. Okay. Siempre estaba luchando y luchando y hacía menos. Y si hacía, no lo disfrutaba.
Pero hace falta.
Porque siempre... Bien. Sí, pero escucha bien. Siempre pensaba que podía hacer más.
Ok.
Cuando dejé de pensar en hacer dinero y empecé a hacer lo que me apasionaba y empecé a dar el máximo en lo que hacía y ser, tratar de ser lo mejor que podía hacer, el dinero llegaba cada vez más. Cuando empecé a ayudar a otros a ganar dinero, cada vez me llegaba más. Y si yo no lo llego a haber vivido, no lo creería. Fue una persona que me dijo, deja de buscarlo. Haz lo que te gusta. Y yo, no, pero es que tengo que buscarlo. Haz una prueba. Y yo literalmente reté a la persona y dije, lo voy a hacer para que tú veas que no funciona. Y me equivoqué.
Funcionó.
Cuando, increíblemente. Por eso yo lo digo. Yo lo digo tantas veces. Yo creo donde quiera que voy, lo digo. La mejor manera de crear abundancia es ayudando a otros a tener abundancia. Pero a veces uno dice, no, pero chico, yo voy a ayudar y se ganó tanto. ¿Y cuánto me gané yo? Olvídate de eso. El universo hace que el dinero llegue. A lo mejor esa persona no te lo va a agradecer. No importa. Viene.
¿Tú sabes quién no piensa falla así y le funciona? Que es, y es una de mis coaches en las redes sociales, Alvin Burgos.
Okay.
Que antes era Diana Fontana. Sí, Alvin, sí. Él, cuando él y yo hablamos por teléfono, que me coché muchas cosas, dice, tú no sabes el placer que a mí me da poder ayudarte para que hagas esto, esto, esto y esto. Y yo digo, ojalá y todo el mundo te dijera
sí,
eso.
Sí, yo no lo conozco personalmente, me gustaría.
¡Fabuloso!
Pues parece que él vive allá también.
¡Fabuloso!
Y me gustaría, y mucha gente me escribe, mira que tienes que conocer, cuando era Diana, tienes que conocer a Diana Fontana, mira fabuloso. Que tienes que... Pero le tengo un respeto y una admiración porque lo que está haciendo es llevando un mensaje de superarse.
¡Fabuloso!
Y somos muy poquitos.
¡Fabuloso!
Somos muy poquitos, pero se puede,
¿qué
se
te
puede
falta por hacer? El preso.
No la tiré porque es muy pronto. Lo acabo de aprender y es muy pronto. No,
pero está bien.
Mira, ahorita me preguntaron algo así y yo dije...
¿Qué imaginas estar preso con Drusila?
Bueno, nos hacemos partner allí mismo. Sí, nos hacemos novia allí mismo ese mismo día y nos juntamos. Porque...
Yo soy gatillera, a mí me gusta. Yo voy a estar en una esquina en el punto, yo soy la gatillera, me encanta.
Mira, me hace falta... trabajar mucho más, mucho, mucho más para que en el momento en que ya no esté, la gente no se acuerde de mí. Mira, pero que, espérate, sí, se confundió. Sí. No.
Gracias a que yo no me he metido en nada hoy. Porque okay. Si yo estuviera
te voy a explicar. Si la gente todo el tiempo me está recordando, no están pasándola al máximo. Cuando tú la estás pasando bien brutal, tú no te acuerdas de nadie.
Oh my God.
Cuando tú estás bien brutal, tú no te acuerdas de nadie. Y dices, ay, no llamas a mami.
Sí, es verdad. Es verdad.
A gente que tú amas, no importa. Cuando tú la estás pasando brutal, tú no te acuerdas de nadie. Entonces, si yo logro que un sinnúmero de personas, sea 1, 2, 10, lleguen a estar en un punto de su vida donde la estén pasando tan bien que no se acuerden de mí, ahí yo me voy a sentir bien.
Wow.
Porque, ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿A qué vinimos? Uh-huh. O sea, ¿a qué vinimos? Si yo te ofendo, me estoy ofendiendo yo. Porque tú y yo somos la misma cosa, nos separa un cuerpo, pero la energía que nos une es la misma.
¿Crees en los universos paralelos o no?
Mira, no te puedo decir ni que sí ni que no, porque tengo que estudiar más.
Okay.
Tengo que estudiar más sobre el tema. Tengo mis dudas. El que ha estudiado mucho sobre el tema te va a convencer. El que ha estudiado lo contrario te va a convencer de lo contrario. Pero tendría que meterme ahí, venir aquí. No, yo no creo, para que el más que sé, no. No.
Yo no sé cómo, quizás por algunas experiencias que yo he tenido y muy pocas personas yo le cuento esto, yo no sé cómo, pero yo estoy convencida de que, número uno, el planeta no se va a acabar nunca. No. Y estoy convencida de que en algún momento en el pasado estuve aquí, no sé dónde, y estoy convencida de que en algún momento, si no termino lo que tengo que hacer en este plano, voy a volver. ¿Cómo? No sé.
Eso,
o mujer,
mira,
o perro, o gato, o vaca, o extraterrestre. No sé. Pero siempre lo he visto así.
¿Sabes algo? Es muy interesante los universos paralelos. Todo eso es bien chévere. Pero yo me pongo a pensar, chévere. Yo tengo un tiempo limitado. Uh-huh. El error más grande es pensar que tenemos mucho tiempo.
Claro.
Si yo me pongo a pensar... universos paralelos, déjame hacer lo que puedo hacer en este.
Sí. Sí, termina uno como Thanos.
Déjame concentrarme en este, en donde estoy, aquí ahora, que tengo una total y plena conciencia. Y si hay otro paralelo, pues ya lo averiguaré. pero déjame ser feliz aquí, ahora, déjame. No, no, está bien estudiar esas cosas, chévere, pero déjame hacer aquí lo que tengo que hacer. Déjame hacer que el día que yo me vuelva a reunir con mi papá, con mi mamá y con mi hermano, mi papá me dé un abrazo y me diga, estoy orgulloso de lo que hiciste. Valió la pena el trabajo que hice, las veces que no comía porque tú estudiaras. ¿Entiendes? Que mi mamá me vea y me dice, contra Javier, qué bueno lo que lograste, que era, esa era la que daba los correazos. Que Gilito me dio un abrazo y me diga, coño, Javier, coño, yo no estuve tanto tiempo, pero tú estuviste. Y coño, estoy orgulloso de ti.
¿No los has visto? A ver.
Yo, ahorita estaba diciendo que sí, hay un poquito de ayahuasca y mielín y
no
más.
No, pero ¿pide?
Sí, no, mira. Es, como te digo, es algo que pienso que no aportaría nada. Sería bien egoísta yo tratar de utilizar mi tiempo en eso.
Ok.
Estaría pensando en mí nada más.
Pero es un sueño soñar.
Sí, no, oye, no digo que está mal, pero con Gilito me pasó que corriendo bicicleta, o sea, siempre me daba el perfume de él. Siempre, siempre. Pero un día corriendo bicicleta, sentía, y yo decía, ok, ya esto no es que alguien pasó con el perfume porque yo sigo pedaleando y sigue aquí el olor. Y yo alineé la bicicleta y dije, Gilito, yo sé que tú estás aquí. Y le dije a sí mismo, mira, ¿sabes qué? Sigue para adelante. Porque según yo tengo que hacer cosas en este plano físico, nosotros que somos un ser espiritual viviendo dentro de un cuerpo para tener experiencia física, pues también tenemos que seguir para adelante. Y también tenemos que evolucionar. Y según tú tienes que hacer cosas, pero te preocupas mucho por alguien que tú quieras, que esté pasándola mal, tú te puedes desenfocar.
Claro.
Pues un ser que ya está en su plano espiritual, tiene que enfocarse y seguir para adelante. Y ya en el momento que nos veamos, nos contaremos los chismes de qué ha pasado.
Yo hace 2 años tuve un amigo que falleció y las últimas dos semanas estuve con él en el hospital. Aquí yo he hecho el cuento. Y esto es bien extraño que me pasara porque él fallece viernes, sábado de madrugada, pero yo no lo vi el día antes, me fui a janguear y yo pues obviamente le dije antes de irme, loca, no me voy a beber mañana, vengo a visitarte porque tengo un, qué sé yo, claro, en la inconsciencia que le estaba, porque estaba entubadísimo, tenía tubos por todos lados. Y fallece. Entonces cuando yo me quedo esa noche en casa de mi mamá, ya yo no vivo ahí, yo tengo mi apartamento, voy a cerrar las ventanas del cuarto cuando yo era chiquitito, es donde yo me quedo cuando me quedo en casa de mami, y entonces miré para donde él vivió, donde nos conocimos en Pampers. Y pues me dio sentimiento, obviamente. Entonces, ay, claro. Mira, loca, esto ya no está. Y entonces, antes de acostarme a dormir, pedí. Lo que dije fue, necesito, estas fueron mis palabras, necesito que me des la oportunidad de despedirme. Please, bótate. Porque yo hablo con quien yo hable como si fuera un pana.
Claro,
yo
no me pongo de que, ay, que así es.
No es... ¡Bótate! Hoy yo, tú arrástrate. Me acuesto a dormir. Que me pude despedir. Está cabrón. Lo vi con una persona caminando. Lo llamé, pero él no me respondió. En el momento yo tuve que tocarlo, porque cuando me miró, era como si no me reconociera. No sabía quién era yo. Y entonces a él yo le pregunto a él que mira, déjame darte un abrazo porque me quiero despedir. Y entonces él mira a la persona que está al lado de él, que nunca le vi la cara a la persona, ni la vi tampoco con bata ni con aureolas, no, había alguien al lado de él. Y él miró a la persona como diciéndole, me lo permite, la persona lo soltó y me dé el abrazo. Y ahí, ¡pap!, rápido, desperté.
Es así.
Está cabrón.
Es así.
Está cabrón.
Pedite y se os dará.
Sí, te lo digo yo, y lo cuento porque lo pedí de corazón.
Es que la Biblia es clara, dice al que cree todo es posible. No dice todo menos esto, no, todo. Lo bueno y lo malo, porque la fe funciona para cualquier cosa. Eso que la fe... No, la fe funciona para la maldad también. La fe es una herramienta que nosotros utilizamos cuando queremos. Y la usamos todo el tiempo, aunque no creamos en ella. Porque a veces tú dices, ay, me voy a caerme, y te caes.
Te caen.
¿Sabes? Cuando tú estás hablando todo el tiempo de deudas, peor, más deudas tienes. O sea, y es así.
Así mismo es.
Entonces, si la fe funciona todo el tiempo. Entonces, ya que está ahí, funciona, pues ¿por qué no?
Siento que te vibra.
¿Por qué no? Sí, ¿por qué no usar? Pero fíjate, estaba vibrando. Soy aplicado porque estaba vibrando.
Lo puedes coger en confianza, no hay problema. Aquí, ya. Mira, antes de irnos.
Cuéntame.
Ok, te envío yo a un ascensor. Esto es una pregunta que yo siempre hago.
Ok.
Lo cogiste, subiste, vas para un penthouse y alguien te está esperando ahí para charlar y conversar. ¿Quién sería esa persona? Puede estar vivo, puede estar muerto, no importa. ¿quién te gustaría que fuese?
Es complicado, tuvieras... porque es una sola persona, ¿verdad? No puedo coger el ascensor de vez en cuando.
Un corillo, ¿no? ¿Verdad? Si quieres un corillo. Pues si a mí me preguntan, a mí me encantaría tener a Meryl Streep, a mí me gustaría tener a Julia Roberts, esas perras. ¿A quién te gustaría? Si pudieses tener a alguien. ¿A tu hermano?
A mi papá.
Ah, a tu papá, ok. ¿Hace tiempo que él falleció? ¿Sí?
Se mudó.
Ah, ok, ok.
Se mudó.
Ay, que esa me gusta.
Se mudó.
Se mudó.
Sí, porque.
Está bien, sí.
Se mudó. Lo que dejó de funcionar fue el cuerpo.
Claro, eso me gustó.
Este, fue en el 2011.
Ok, ok.
Pero mi ídolo.
Sí.
Mami me dio los cojones. Mami me dio.
Esa cara, ya es que tu mamá era fuerte.
Mami era la que repartía. Mami era. Mami me dio esa fortaleza. Papi me dio empatía. Papi era amigo de todo el mundo. Papi no tenía nada de él. Y mi papá luchó con su alcoholismo de una manera. Cuando yo miré a mi papá a los 11 años y le dije, necesito que te vayas de aquí.
Wow.
Porque mami necesita un esposo y nosotros un padre. Y mi papá nunca nos dio, nunca, pero yo no lo había visto sobrio nunca.
Nunca.
Nunca. Y mi papá se quedó callado, se encerró, empezó a llorar y estuvo una semana vomitando, bajó un montón de libras de peso, se tiraba al colado por encima para sentir ese olor, se paró, vino a donde mí y me miró y me dijo, aquí está tu papá.
Sobrio.
Y,
wow. Está cabrón. O sea, es que debe ser fuerte. O sea, una persona que tenga una adicción.
Entonces, yo ver lo que él hizo por nosotros y cómo me demostró que no importa cuán bajo uno haya podido llegar, poderte levantar y poder tomar tu rol. Uh-huh. Para mí, mi papá es la definición completa de un hombre. Este, me enseñó tantas cosas. Hay dos o tres anécdotas que yo hago en el show de mi papá. Porque hablaba bien conciso y bien preciso. Pero cuando me decía algo, yo me quedaba como que, ¿de dónde viene tanta sabiduría? ¿De dónde viene tanto? Y la contestación era simple. Papi quería tanto a la gente que simplemente trataba de ser lo mejor para los demás. Y entonces, poderlo ver y preguntarle, papi, ¿voy bien? ¿Sabes? ¿Qué tú crees? O sea, voy bien, estás orgulloso. Es duro. O sea, estoy aquí aguantando.
Está cabrón, pero está bien, te la voy a dejar. Está cabrón porque uno te ve así tan grandote, el musculoso, no, y uno pensaría que eso viene de parte de tu papá y la que repartía fuerte era tu mãe.
Muchacho. Yo me acuerdo de todo. La pela más brutal que me dio delante de la gente fue en kinder. Porque yo era... literalmente
Doña
Chachi. Todos los días yo llegaba a casa con un warning card. Se porta mal. Y mami yendo al colegio. Y yo recuerdo que un día ella apareció de momento. Porque era así. Apareció de momento.
De cantazo.
Y cuando apareció de momento, abre la puerta del salón y yo le alé la silla a una nena y se cayó. Y yo me echo a reír y los nenes riéndose. Y mami sigue en la puerta, mira. Y mami tenía una correa plástica.
Ay, no.
Transparente.
Esas arden.
¿Sabes lo que me...? Estaría presa hoy día.
Sí.
Estaría presa.
Sí, no, claro.
Y me dice, bájate los pantalones.
Delante de los compañeros.
Sí, porque los pantalones me cubrían.
Oh, my God.
Y yo me bajé el pantalón en calzoncillo y me dio dos correazos allí.
Como estuviera presa ahora mismo.
De ahí en adelante se acabó el relajo. Pero ¿sabes qué? Gracias a esa correa es que yo cambié.
Ah, no, tú dices eso ahora y nadie lo va a entender.
Olvídate eso.
Ahora todos tienen problemas.
Oye, que yo vi a mi mamá después de una pela que me dio en el cuarto llorando. Porque ya no estaba feliz por darme una pela.
Pero pues, me está
derechito. Pero decía, oye, hay que dar... Papi, no. Papi, nunca. Papi, tocarlo. No. Papi me decía, mira, nena, no, tienes que hacerle...
¿Don qué?
Don Gili. Pero mami... Me decía,
sí,
no,
tiene nombre cool, tenía nombre cool.
Don Gili o Don Chachi, sí, aquí claro. Se acabó ese relajo. No,
Chachi,
aquí
viene la Chachi, esto corre como puta porque Chachi viene con la cara. No, viene con odio, maldad, rencor, como
sí,
si
no,
fuera
no,
Jason.
No, 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 mami no estaba para juego. Mami decía, no, aquí vamos a criar gente de provecho y el día que tú no puedas te vas y te vas para la calle.
Mira ya, para irnos, ¿no vas a volver a competir?
No sé. Hay gente que dice, tú vas a volver en algún momento, pero es complicado porque pues ya la edad tendría que... prácticamente dejar de hacer. Bueno, lo que pasa es que para competir es tan y tan estricto. Claro. Y ahora no tengo 25 años. Tengo que entrenar más inteligentemente. Claro. Tengo que evitar lastimarme. Y entonces es más tiempo el entrenamiento, más tiempo la dieta.
¿Nunca has entrenado con
Mari Pili? No, directamente el mismo día en el gimnasio, no.
No.
Pero sí hemos hablado y sí, no.
Está dura.
Mari Pili, sí, Mari Pili es mi pana.
La cabrona,
Mari Pili es mi pana y hay que quitarse el sombrero. Ahora quien la critique, pero es una fajona.
¿Sabes quién me gustaba de No te duermas cuando ella yo creo que estaba? Karen.
Coño, Karen, mi pana. Hace años que no la veo. Esa sí entrenaba conmigo.
Sí.
Ellas entrenábamos juntos en Coupey.
Yo estoy ahora yendo por ahí, que se supone que venga para acá ahora, para acá viene Cristian.
Ah, Cristian.
Rompecuello.
No, de verdad, sí. Cristian Otero Santana.
Viene para acá a romperme esta. Cristian, que estoy allá con él. Papi, gracias.
No, gracias.
Éxito
a ti.
Este
gracias
próximo a ti. Domingo. Qué gracias bueno que viniste, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Y una anécdota que lo voy a decir aquí. Él, Javier sabe cuando yo estoy en un baño. Por el olor a Angel. En el gimnasio, cuando a veces yo me iba a bañar, lo que sé yo, y él estaba, entraba un momentito, decía, por aquí anda Nelson, por aquí anda, por el olor a Angel. ¿Lo sigues usando?
No, fíjate, no. Empecé a desarrollar como un rash.
Oh, okay.
Pero tengo dos o tres perfumes que se parecen bastante.
Okay.
Pero por alguna razón me empezó a dar un rash.
Los
y yo,
de Bond son riquísimos, pero carísimos.
¿Cuáles
son los de Bond? Bond number 7.
No, caro es lo que el dinero no puede comprar.
Ay, qué pe... Este me sale con una cosa y yo quedo como loca.
Sí. Cuando tú dices que algo es caro, es porque lo estás midiendo desde tu punto de vista.
Bueno, pues costoso. Puede ser la palabra. Pues un perfume de $350. Hello. No todo el mundo tiene $350.
Dile a Donald Trump.
Si no, claro. Por para eso es pues, un samba. Para él eso es un
caro,
samba.
Caro es lo que nosotros no podemos comprar con dinero. Todo lo demás es barato. Depende de lo que nosotros hagamos con nuestra capacidad.
Me encantó eso.
Pero la verdad es que tú eres quien te pone los límites. Y una vez tú empiezas a ganar más y más y más y más dinero, te das cuenta que conseguir el dinero no era lo difícil. Lo difícil era convertirte en la persona que lo iba a conseguir.
¿Te gusta ahorrar?
Sí, yo ahorro dinero. Yo siempre tengo una cantidad de dinero que voy sacando todos los meses, me presupuesto. En eso yo soy bien disciplinado. Pero yo sé que nos tenemos que ir y no me puedo ir sin decirte que gozas de un gran respeto y admiración de mi
gracias
parte. ¿Sabes por qué?
Igual.
Porque al igual que lo digo de Chente, hay personas que han hecho su camino para estar y lograr estar donde han estado. Entonces, más en tu posición, que tu talento, tu trabajo y tu dedicación te llevó a entrar a la televisión, te llevó a que un público más allá del nicho de lo que son las discotecas gay te conocieran. El fallecido Alex Soto fue uno de los que abrió ese camino
Pantoja,
en televisión.
Wow.
Pantoja, un hombre que leía, un lector voraz, un tipo. Entonces, yo veo personas que en un momento dado tenían todo en contra para estar allí. Su trabajo y su esfuerzo hicieron que llegaran, gozan de mi respeto.
Gracias.
Y podemos haber cosas que estemos de acuerdo, otras que no estemos de acuerdo, pero yo prefiero mirar las cosas buenas de la gente y aprender antes de empezarlo a criticar y cerrarme la vista a las cosas que puedo aprender de la gente.
Gracias.
Y de verdad que gozas de mi respeto y admiración.
Es mudo.
Cuando te ajuma, no me caes bien. Pero,
pero ya estoy tranquila. Estoy tranquila, dejé de beber.
Pero,
sí, sí, sí. Bueno, a veces voy a Amsterdam, hay días que voy, los visito, ya yo soy como parte de que es bustera. Papi, gracias por haber estado conmigo.
Gracias a ti, gracias
de verdad, éxito. Olvídate, ¿qué te puedo decir? Todo.
Vamos para adelante.
Salud, amor.
Salud. Salud. Pues yo nunca he estado solo. Yo nunca he estado solo.
No, pero espérate, no me voy a poner. Espérate, ahora no, quítamelo del coaching. Pero nada, ¿no?
¿Nada qué?
Cosita.
¿El qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo ahí?
No, nada. Una jevita.
No, tú sabes, lo que pasó, que yo aprendí. Eso es una de las cosas que aprendí con Nachalí. Yo aprendí, Nachalí me lo dijo, y después Marian Pavón, ese corillito que me decía, no, Javier, permite que el talento florezca. Tú eres, olvídate los chismes, olvídate, mantén tu vida privada aparte. La gente no sabe si René Monclova tiene pareja o no. Si, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te digo? Yo nunca he querido desviar lo que yo hago por un chisme, una relación. Además de que si yo tengo una relación con una persona que no es figura pública, automáticamente que te van a atacar por ahí.
Sí, claro.
O sea, no van a venirte a tirar a ti, no, van a ir a donde la gente que tú quieres. Entonces, mi vida personal, yo me río de la gente, ¿entiendes? Si estoy solo, no. No, pues, si tú fueras feliz, no estarías solo. Y yo digo, ¿por qué la gente asume y no sabe? A lo mejor yo tengo tres esposas.
Claro, claro, claro.
La gente no sabe. Y por eso es que lo hago. Y me ha ido bien, me ha funcionado. Y escuché gente que ha pasado por el proceso y que lo vivieron.
Tú, yo he conocido algunas que has compartido contigo, pero tú te has tenido hasta
todas han sido bien feas.
No, tú has tenido saica. Yo, no, vamos a dejarlo ahí. Por
¿tú crees? Me dices ahorita cuál.
Sí, porque una media saiquita que yo quedé como loca. Papi, ahora sí. Gracias. Señores, ya ustedes saben, como siempre, haciendo la diferencia. Mira, muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.